Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre y justicia no se puede encontrar. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre y justicia no se puede encontrar.
Un saludo para los y las oyentes de la Flaxo Radio Ecuador y también un saludo fraterno para toda la gente linda de Colombia que nos escucha y obviamente para los y las latinoamericanas que hoy nos sintonizan. Mi nombre es Ana Erazo y soy caleña, colombiana, politóloga de la Universidad del Valle y actualmente estudiante de la Maestría de Estudios Urbanos en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FCE Ecuador. Y pues bueno, este es un programa especial, el cual hemos llamado Mandatos para la Construcción de Paz en Colombia, y queremos conversar un poco sobre la coyuntura que hoy atraviesa nuestro país y bueno, lógicamente todo este proceso de paz. También me acompaña Juan Camilo Vargas, colombiano, ibaguereño y sociólogo de la Universidad Externado de Colombia, quien me ayudará a realizar este especial. Muchas gracias, Camilo, por aceptar esta invitación.
Hola Anita, muchas gracias por esta bienvenida, por este saludo, contento y bueno, a la expectativa de poder seguir conociendo y ampliando este tema tan coyuntural y tan importante para el país.
No vendas tu patria, no dejes que te engañen, no se encuentra la paz en dos bombas mortales, alcemos la voz en el canto en favor de la paz, alcemos la voz en el canto.
Estamos de vuelta en este especial sobre el tema de la paz en Colombia. Bueno, Cami, tenemos más invitados, ¿cierto? Cuéntanos un poco a quiénes tenemos aquí.
Sí, Anita, para este especial tenemos dos invitados. Por un lado está Nora Caballero, colombiana, antropóloga de la Universidad del Cauca y estudiante de la maestría en antropología. Ella forma parte del proceso nacional en Colombia, Congreso de los Pueblos. Por otra parte, nos acompaña Camilo Cruz, quien también es colombiano, politólogo de la Universidad Nacional de Colombia y estudiante de la maestría en comunicación. Él nos ayudará un poco a introducirnos en este análisis. Bienvenido, Camilo, ¿cómo está?
Hola, ¿cómo están? Un saludo a toda la audiencia de este programa.
Hola, Nora, bienvenida a este especial.
Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos y todas quienes nos escuchan.
Como presentamos en el segmento anterior, este especial es sobre la actual coyuntura que vivimos en nuestra Colombia y los diálogos de la paz que se están dando en Cuba. Igualmente también queremos contar que, aunque no se ven las noticias y los medios masivos nacionales e internacionales, este proceso para la paz no es solo el de los diálogos en Cuba, sino que existen movimientos sociales y políticos que están también construyendo propuestas para esta paz, pues consideran que este conflicto de larga data que ha causado tanta muerte y tanto dolor no es solo un proceso que deba llevarse entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, sino que a pesar de que aplauden el proceso en Cuba, consideran que hace falta gente en dicha mesa y que, bueno, las víctimas también deben estar ahí, la sociedad civil debe construir esa paz tan anhelada, una paz más con justicia social y no desde el acallamiento de los fusiles. Y bueno, tienen bastantes argumentos para plantear que la paz debe ser esa justicia social y no solamente el cese de armas por parte de las FARC o de las fuerzas militares en Colombia.
Sí, Anita, pero digamos que antes de entrar un poco en materia, sería bueno contextualizar a los y las oyentes, a la comunidad Latinoamérica en general, sobre el conflicto en Colombia, ¿no? Es un conflicto que nace a finales de la década de los 60 como consecuencia de un conflicto social generado por la profunda desigualdad social y el acceso inequitativo, digamos, a la tierra. Para nadie es un secreto que este conflicto ha durado alrededor ya casi 60 años y pues ha profundizado en el desplazamiento forzado, problemas sociales como desapariciones, torturas y también, bueno, también está el tema de los falsos positivos que yo creo que se enmarca dentro de todo este conflicto nacional. Aquí hay unos actores que tanto los grupos al margen de la ley, de las FARC y la ELN, por supuesto también vemos grupos paramilitares y en este escenario también confluyen actores del gobierno y las fuerzas militares.
Sí, Camille, después de todo este tiempo y las consecuencias de este conflicto social armado, se han dado múltiples iniciativas para una negociación, como los diálogos fallidos que se dieron también en el Caguán, ¿recuerdas? Y pues bueno, sin embargo, hoy también surge de nuevo una iniciativa entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, que son los diálogos que se vienen dando hoy en el país cubano, y que esperamos que esta vez pues sí se pueda ver como una luz de paz en el camino. Pero bueno, dejemos que nuestros invitados nos profundicen aún más sobre el tema. Camilo, cuéntanos un poco, ¿cómo se analiza este proceso de negociación entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC?
Bueno, yo diría que este proceso, el de La Habana, hace parte de un largo proceso que se inicia en 1982. ¿Sí? En Colombia, desde ese año, desde el gobierno de Belisario Betancur, ha comenzado un largo proceso de negociación que ha tenido diferentes etapas. Ha tenido expresiones como lo fueron los diálogos del Caguán, como lo fueron los diálogos de Venezuela, como lo fueron las negociaciones que hizo Álvaro Uribe con los paramilitares y con el ELN en La Habana, pero hacen parte todos estos de un solo proceso, que es el que está llegando en este momento a La Habana. Diría que este proceso, este largo proceso, implica una serie de aprendizajes, una serie de fracasos, un largo número de muertos ha dejado este proceso de negociación largo que empieza en el 82, pero también toda una realidad social diferente. Si bien ustedes hablaban de un conflicto que inicia a partir de los años 50 o 40 con la desigualdad de la tierra, creo que la realidad colombiana apunta a otro tipo de sociedad donde se pueden, digamos, donde se tienen que hablar estos temas de con los actores armados y se tiene que construir una nueva realidad. Caracterizando ya al proceso como tal de La Habana, se puede decir que ha estado enmarcado dentro de un secretismo, ¿no? Es muy poco lo que la sociedad colombiana conoce sobre el esquema de la negociación, sobre las discusiones que se están dando y sobre el proceso previo. Pero creo que hay unos elementos importantes. Es la primera vez en unos diálogos de paz que hay una agenda de negociación, ¿sí? Hasta el momento lo que se habían hecho eran mesas de discusión para los acercamientos, se habían dado acercamientos unilaterales por parte del gobierno nacional, se habían dado acuerdos humanitarios, como se dio con el gobierno de Samper y con el gobierno de Pastrana, y se habían abierto mesas para la construcción de los acuerdos que se iban a discutir en el proceso de negociación. En este momento lo que tenemos en La Habana es una agenda, la cual el título por sí ya nos marca el carácter que tiene esta negociación. Perdón. El título de la agenda es Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Como lo dije, esto es la primera vez que pasa en la historia de nuestro conflicto que hay una agenda de la negociación. Se tienen 5 puntos delimitados sobre lo que se va a discutir. Uh-huh. Digamos que este nivel de acuerdo no se había llegado en los procesos anteriores. Se habla en Cuba, o sea, se elimina, digamos, estos factores de territoriales que dañaron el proceso del Caguán. Se habla en un país que si bien hace parte de la izquierda, que digamos que tuvo digamos un peso simbólico en el origen de este conflicto armado, muestra su voluntad de dar cierre a este proceso de conflictividad en Latinoamérica. Se habla con unos garantes de confianza para ambas partes, que son garantes simbólicos. Uno es Venezuela, donde hubo un proceso social que se autodenomina revolucionario, que muestra que se puede llegar electoralmente al poder y hacer una transformación política y social. Y participa Chile, que es un país que podríamos enmarcar dentro del eje neoliberal, pero que también muestra que a pesar de que hubo un golpe de Estado en un momento, en los 70s, por la victoria de un presidente con unas ideas revolucionarias, ha dado un paso hacia la democracia y hacia la transición democrática, ¿no? Y está dispuesto a hablar con estos sectores que eran el enemigo en los 70s y en los 80s. Además, se cuenta con un país experto en conflictos como facilitador, que es Noruega. Este país está participando en la mayor parte de las mesas de negociación que se están dando a nivel mundial. O sea, hay un gran aprendizaje, o hay un factor de aprendizaje que está jugando dentro de lo que se está negociando en La Habana. Refiriéndome a la agenda en específico, hay unos puntos bien delimitados. No es, digamos, este árbol de Navidad que se pensaba que era la negociación, sino se van a tratar unos temas específicos y que son temas coyunturales dentro de toda la conflictividad latinoamericana, ¿no? Se habla de la tierra y del desarrollo rural. Se habla de la participación, pero no solo de la inclusión de las FARC como oposición, sino también de la apertura de mecanismos de participación que amplíen el sistema democrático colombiano. Se pone entre los puntos del fin del conflicto, y esto implica no solo, digamos, la fase simbólica de terminación de la confrontación, sino unos puntos muy específicos de lo que implica la dejación de armas por parte de un cuerpo armado, ¿no? De un partido político en armas o de una organización armada. Y, en este punto hay unas cosas interesantes, y es que se habla de unas comisiones de verificación y, bueno, todo esto es, digamos, toda una institucionalidad para la paz que no se había llegado a plantear en ninguno de los procesos anteriores. Se mete fuertemente el tema del narcotráfico y de la solución a este factor del conflicto, que, digamos, esto solo hasta los 90 se empezó a hablar, pero no se había llegado a concretar tanto dentro de la agenda. Se incluyen a las víctimas y el derecho a la verdad, y en lo que se ha dado como en el espacio de la negociación o del diálogo entre el gobierno y las FARC reconocen que han generado víctimas, y esto es un gran avance, porque ellos hasta los 90 mantenían este discurso de que ellos eran víctimas del conflicto, y sí lo fueron en sus inicios, pero reconocen que también han generado o han victimizado a la sociedad civil colombiana. Repito, otro de los puntos que ponen es el de la implementación, la verificación y la refrendación de los acuerdos. O sea, se pone dentro de lo que se está discutiendo ya los procesos institucionales que dan término a este proceso. ¿Sí? No se tiene una agenda amplia de negociación, sino que se está diciendo en algún momento esto tiene que terminar. Creo que uno de los temas que son importante de resaltar de esta negociación es que hay una baja participación de la sociedad civil. Se ha limitado a unos foros temáticos, apenas se ha realizado uno, que fue en el tema de tierras y territorios y desarrollo rural, perdón. Esta baja participación, digamos, más allá de la consideración ética que hagamos de la sociedad civil, ha generado en Colombia un clima de opinión desfavorable al proceso. Muy poca gente está informada de lo que está pasando en La Habana, entonces digamos que no hay un respaldo amplio al proceso.
Con esta serie de acontecimientos y hechos que nos explica en el marco de este proceso, ¿podríamos hablar de una eventual paz para Colombia?
Bueno, es irresponsable cualquier tipo de futurología, más con tantas decepciones que nos hemos llevado con estos procesos de paz. Pero hay unos elementos que son importantes para pensar que va a haber un final al conflicto y que podemos ser optimistas en lo que venga a futuro. El primero es que hay un acuerdo, ¿sí? Esto nunca había sucedido, ¿sí? Tenemos estos puntos sobre los que se van a discutir. No se tiene una agenda amplia, no se están llegando a reconocer las partes, sino que de este largo proceso de negociación ya llegan sabiendo qué es lo que quieren poner en la agenda de negociación, qué es lo que van a discutir. Los negociadores que ha propuesto el gobierno nacional y que ha propuesto las FARC definen a las partes en conflicto. En general, lo que ocurría es que iban una serie de actores que, si bien eran representantes de la sociedad amplia colombiana, no estaban las partes que se están dando bala en nuestro conflicto. Está presente la fuerza pública, y esto implica un cambio importante en el carácter de la negociación. Esto implica que la fuerza pública, así sea a través de exgenerales, se está haciendo presente, está dispuesta a conversar con la contraparte en el conflicto. Esto no había ocurrido. Es más, hasta en el proceso de Caguán, la cúpula militar se oponía abiertamente al proceso de negociación. Esta vez tenemos al general Mora y al general Naranjo, que son gente que es respetada dentro de la fuerza pública como contraparte de la negociación. Creo que el marco internacional de derechos humanos hace que la impunidad no sea posible. A pesar de que vayan a haber, digamos, que se tenga como trasfondo la posibilidad de una falta de administración de justicia, el marco internacional que define el Estado colombiano hace imposible que se den acuerdos de impunidad. Y esto lo vimos con el caso de los paramilitares. a pesar de que la negociación trató de generar unos espacios de no verdad o de no condena o de falta de justicia, el marco internacional obligó a que se desarrollaran estos procesos, obligó a que la ley de justicia y paz cambiara su sentido. Creo, saltándome de este tema, que hay un aprendizaje amplio. Sí, no es solo que sea un largo proceso de negociación, sino que las partes han aprendido a medir sus fuerzas. Ya, digamos, han bajado el tema del gran discurso ideológico a una agenda concreta. El proceso de paz con los paramilitares o la dejación de armas de los paramilitares enseñó las dificultades que tiene este tipo de procedimientos, tanto en la implementación como en la discusión y en todo el proceso de social en el que se tiene que desarrollar estos procesos. Algo importante resaltar y que creo yo es que es la primera vez en las negociaciones colombianas que no existe una estructura opuesta al proceso que tenga capacidad armada, ¿sí? Si bien tenemos las declaraciones del expresidente Uribe, tenemos las declaraciones del expresidente Pastrana, hemos visto la oposición del presidente de Fedegan, estos son sujetos que hablan desde la sociedad civil, desde la legalidad, desde la legitimidad. No son actores armados como los paramilitares o como los cuerpos paramilitares que se crearon en los 80 en el marco del proceso de negociación, los que están oponiéndose al proceso. O sea, se está haciendo la oposición dentro de la civilidad. Vimos que se puede hacer desde la institucionalidad juicios a los sectores, digamos, de extrema derecha o de extrema izquierda que mezclan las armas con la política, ¿no? Y fue todo este proceso de la parapolítica. O sea, al tener estos senadores presos, creo que enseña que la sociedad colombiana y la justicia colombiana no van a permitir una imbricación entre armas y política. Esto le pasó a la derecha, o sea, y esto es un aprendizaje para la izquierda. O sea, no van a quedar impunes, digamos, esa articulación armas y política como ocurría en tiempos pasados. Otro elemento importante que no se ha resaltado mucho, la investigación de las chuzadas. Sí, todo el escándalo que hubo frente a los cuerpos de seguridad colombianos. Porque creo que este escándalo muestra que se está tratando de apurar inclusive las fuerzas de seguridad colombianas de estos elementos que mezclaban armas y política, ¿no? Que se haya condenado gente que hacía parte de la formación ideológica de los paramilitares dentro de la institucionalidad de seguridad, le debe dar la confianza a las FARC y a quienes vayan a militar dentro de lo que se constituya como organización política de este cuerpo, de que el Estado no va a operar de manera ilegal. Para ir resumiendo otros elementos, creo que a nivel internacional es la primera vez que un proceso de paz colombiano se da con un gobierno demócrata en Estados Unidos. ¿Sí? Los procesos de paz que hubieron desde los 80s en general tenían gobiernos republicanos y eso hacía que se incrementara la ayuda belicista hacia el Estado colombiano y cambiaba la relación de fuerzas, ¿no? Entonces creo que esta vez se puede contar con un gobierno demócrata que, si bien no va a limitar la cooperación, sí está abriendo el espacio, sí puede permitir que se abra el espacio para una discusión dentro de la civilidad o dentro del espacio político. Hay un intento regional de revisión de la política antidrogas y esto permite que se quite el factor de seguridad de la discusión de la paz, ¿sí? El factor de seguridad, perdón, de la droga y permite que se abran a nuevas alternativas. Y esto es beneficioso porque uno de los actores está imbricado dentro del proceso de producción y de comercialización de la droga. Los gobiernos latinoamericanos están preocupados por la estabilidad de la región, ¿sí? No, o sea, se están construyendo procesos políticos desde la derecha, desde la izquierda, desde donde lo queramos ver, preocupados por la región. Y es la primera vez que se tiene como todo ese conglomerado de países que pueden pensar la seguridad de la región alejada de las doctrinas de seguridad de otros países, de otras regiones, como Estados Unidos, como Europa o como Rusia o como le queramos decir. Y además han accedido al poder gobiernos alternativos que no han sido derrocados. O sea, se demuestra que se puede llegar al poder, se puede transformar, se puede terminar un ciclo de política sin la amenaza del derrocamiento.
Bueno, Camilo, muchas gracias. Bueno, vamos ahora con una canción a propósito de Colombia. Estos son Aterciopelados y su canción Colombian Connection.
Estamos de vuelta con nuestros invitados en este especial que hemos llamado Mandatos para la Paz en Colombia. Y vamos a hacer una pregunta que nos interesaría que nos respondieran nuestros invitados, tanto Nora como Camilo. ¿Qué se puede decir frente a que en este proceso de paz no estén sino solo dos actores, cuando sabemos que también existe el ELN, las víctimas, y qué pasa con los paramilitares? Podríamos empezar con Camilo.
Bueno, quisiera decir que si bien las víctimas son una parte que debe ser reconocida por la sociedad, que la sociedad ha sido víctima de este conflicto armado, yo creo que no deben estar dentro de la mesa de negociación directamente, porque no solo porque puedan dañar el proceso o porque metan temas que sean difíciles de manejar, sino creo que habría una revictimización. ¿Sí? O sea, sentarse a hablar la víctima con el victimario es un proceso complejo. Esto fue difícil de hacer en el proceso de justicia y paz con los paramilitares, y se hizo en el marco de un proceso judicial, ¿sí? Cuando ya estas personas estaban sometidas a la ley colombiana. Sentar a las víctimas a hablar sin haber terminado el conflicto es... me parece que es como una irresponsabilidad. No creo que deban estar ajenas a todo lo que es la negociación, a lo que va a ser este punto de discusión sobre las víctimas que se ha puesto en la agenda, y mucho menos a la preocupación de la sociedad frente al proceso de paz, pero me parecería un poco irresponsable que estuvieran dentro de la mesa. Frente al ELN, creo que ya ha ido soltando el ELN algunos comunicados en que quiere acercarse a la mesa de negociación. Hablan ya de posconflicto, desde el 2010 o 2008 están tratando de reconstituir lo que fue la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, que era donde se agrupaban las fuerzas guerrilleras en Colombia en los años 80. Creo que ellos, que el gobierno y el ELN deben iniciar unas negociaciones paralelas, hacer los acuerdos propios frente a esta guerrilla, porque tiene diferencias ideológicas, porque tiene diferencias territoriales con las FARC, tiene una diferente formación política esta guerrilla, y en algún momento ambas mesas deben acercarse, deben aproximarse a la discusión, pero creo que deben negociarse por aparte. Y por último, frente a los paramilitares, si bien es cierto que se mantienen estructuras paramilitares en las regiones, el fenómeno ya no es de carácter nacional como lo había sido durante los noventas. Creo que esto es, digamos que es una ventaja para la mesa de negociación en La Habana, y también creo que el tema con los paramilitares ya debe pasar, bueno, por un lado de verdad, de terminar de contar la historia de lo que fue el paramilitarismo en Colombia, y este contar la historia debe ir de la mano de terminar o empezar a destruir o eliminar las estructuras de poder que se formaron a nivel regional y a nivel nacional y que aún se mantienen dentro de la legalidad. Y por otro lado, como uno de los puntos de la agenda le dicen, mantener el Estado una condición de seguridad para que estas bandas que ya están al borde de la criminalidad no amenacen el proceso de reinserción, el proceso de negociación en general.
Vale, Nora, ¿y tú qué nos puedes decir frente a esta pregunta?
Bueno, desde el Congreso para la Paz se ha planteado que las raíces de este conflicto son estructurales, y en ese sentido es necesaria la participación de la sociedad en general, tanto de víctimas como de victimarios, y por eso se considera que el proceso de paz, la mesa que se instaló en La Habana, está coja, porque no se imparte a la sociedad civil, como mencionaba Camilo. Pero además se ha pensado que en ese momento solo hace parte la FARC, ¿no? Hay otros grupos armados, en especial, por ejemplo, el ELN, que no está participando, y ya han abierto también una posibilidad de diálogo. Pero claro, evidentemente son guerrillas que tienen distintas visiones, podría decirse, de qué se está pensando en términos de paz. Entonces también podría ser como mesas paralelas que se desarrollen, pero se insiste en que es necesario desamordazar la voz de las víctimas, así que estas participen también en todo este proceso que se está dando, en tanto el conflicto que se está dialogando y que se está negociando, obedece a raíces estructurales.
Tú nos hablabas ahorita que es del Congreso para la Paz. Yo tengo entendido que tú haces parte del Congreso de los Pueblos, y que, bueno, tanto el Congreso de los Pueblos como Marcha Patriótica también están generando algunas propuestas más como desde abajo, en vista de que no se encuentran en estas mesas de diálogos en Cuba. Cuéntanos un poco qué es eso del Congreso de los Pueblos.
Bueno, el Congreso de los Pueblos es un espacio de confluencia que se viene desarrollando desde el 2010, cuando se instala. Y a partir de ahí se plantean unos mandatos, que entre ellos está planteado la necesidad de empezar a hablar el tema de la paz, una paz que sea donde involucre a la sociedad en general, pero inicialmente, como toda la dinámica se empieza a realizar en torno al tema del territorio, ¿sí? Por eso en el 2011 se instala el Congreso de Tierras, Territorio y Soberanías en Cali, en el Valle del Cauca. Ahí participaron muchos sectores de la sociedad colombiana, especialmente sectores organizados, pero la idea es que también llegaran sectores no organizados en el que pudieran plantear las problemáticas locales, y que estos pudieran tener como una articulación regional y llevarlos a concretar en mandatos a nivel nacional. Y por eso, bueno, igual en últimas se ha planteado desde el inicio que el tema que está en la raíz de todo este conflicto sigue siendo el tema territorial, en especial por el acceso a la tierra. Si bien estamos en una sociedad diferente a hace 60 años cuando inicia todo este conflicto social y armado, este tema sigue siendo vigente, y no es por nada que en el Congreso para la Paz y en el Congreso de Tierras, Territorio y Soberanía se plantee que uno de los problemas más graves a nivel locales es el tema del modelo económico enraizados en el tema de las multinacionales, ¿sí?, que genera un tema de despojo territorial en el que gran parte de la población, pues, que están en las localidades se ha visto afectada. Entonces, en ese momento, en ese sentido, el Congreso para la Paz hace parte de la agenda del Congreso de los Pueblos. En estos últimos meses se ha venido trabajando tanto a nivel zonal y posteriormente a nivel regional, como pasó hace aproximadamente 15 días en Popayán, donde se dio el Encuentro para la Paz a nivel regional, y desde ese espacio se convoca un encuentro nacional que va a ser el 19, 20 y 21 en Bogotá.
Bueno, Nora, gracias por esa apreciación. Los dejamos ahora con una canción de Radio Rebelde Sound System y esto que se llama La Muerte Final.
Música. respeta. La muerte me vino a buscar y yo le dije, carajo, respeta. Yo tengo 100 años no más, así por donde viniste regresa. Yo tengo 100 años no más, así por donde viniste regresa. ¿Cuánto tiempo venimos corriendo, mirando mi cuerpo morir andando? ¿Cuánto más tenemos que correr si ya no tenemos ni qué comer? ¿Cuánto tiempo venimos corriendo, venimos huyendo de tu gobierno? ¿Cuánto más tenemos que esperar para tus bolsillos poder llenar?
Bueno, continuamos hablando del especial sobre los diálogos de paz en Colombia. Hemos visto cómo Colombia viene atravesando por una coyuntura importante, lo cual no se veía desde los procesos de diálogos del Caguán. Pero bueno, vemos cómo también hay casi que dos propuestas paralelas. Una que es la que se está agenciando en Cuba entre las FARC y el gobierno de Santos. Y bueno, que insistimos, hace falta la sociedad civil, hace falta el ELN y las víctimas. Y otra, desde los movimientos sociales y políticos que, bueno, se vienen uniendo en un proceso que se ha denominado la Ruta Social y Común para la Paz. A propósito, tienen una movilización el 9 de abril y están convocando a todos los y las colombianas que quieran participar de esta movilización y que consideran deben construir esta paz. Desde la Ruta Social y Común para la Paz se habla que primero en la mesa no están todos los actores del conflicto, falta el ELN, y bueno, no sé cómo pueda manejarse lo del paramilitarismo en ese sentido. Y segundo, que esta paz no debe ser una negociación ni el acallamiento de los fusiles, sino que debe ser una paz con justicia social. Sin olvidar que este conflicto obviamente surge, ya como nos lo han dicho nuestros compañeros, de un problema desde el territorio y bueno, unos conflictos sociales que se dan alrededor de la tierra.
Ya concluyendo un poco este programa, nos gustaría abordar dos puntos. El primero tiene que ver, para preguntarle a los invitados, más bien para solicitarle cuáles son los comentarios finales que tienen frente a este tema, las reflexiones. Y el segundo es, ¿cuál debería ser el paso a seguir tanto para las FARC como para el ELN y el gobierno en este camino de la construcción de la paz?
Bueno, es importante resaltar, como todo en este proceso que se está llevando en torno a la negociación y el diálogo en torno a la paz, que si bien se saluda el espacio que se está realizando en La Habana, sí, o sea, creemos que es un paso importante para todo este proceso de construcción de paz, pero esta en sí no nos recoge, ¿sí? Esta no se ha abierto al resto de la sociedad en general y por ello debe ampliarse ese espacio. Igual es importante insistir en, bueno, en todas estas movilizaciones, ¿sí? El Congreso de la Paz y el Congreso de los Pueblos en sí está haciendo todos sus esfuerzos para, o sea, participan en la ruta social común y también por eso va a participar el 9 de abril en las marchas que se están convocando. Y también el 18 de abril se convoca al plantón de solidaridad en Bogotá, que se llama La Paz también pasa por la libertad de los presos políticos, que hace parte de la agenda del Congreso de los Pueblos y es también una acción en solidaridad pues con todas estas personas que de alguna manera se han revelado al establecimiento. Sí, que no solamente han hecho parte de la insurgencia, sino de otros sectores sociales organizados. Y bueno, esperamos que todo el mundo participe y de alguna manera se empiece a discutir qué es lo que, qué país es el que queremos, ¿sí? Qué país estamos esperando y se miren realmente las raíces del conflicto, ¿sí? Porque es necesario también plantearse cómo se está llevando a cabo, cómo se está planteando el modelo económico en Colombia, que es hace parte de los conflictos, y también el tema de los conflictos urbanos, que en La Habana no se está tocando. Y ese es uno de los problemas más importantes que se ha evidenciado en los encuentros para el Congreso de la Paz.
Bueno, yo diría que es una oportunidad interesante para la sociedad colombiana empezar a hablar sin que esté la guerra detrás. O sea, que podamos como sociedad civil plantearnos las conflictividades que definen nuestro país sin que tengamos el miedo a la violencia, el miedo a la guerra, sin que tengamos la voz de los problemas sociales enmarcada dentro de unas organizaciones armadas que son las que se abrogan el derecho de hablar por nosotros. Creo que experiencias o procesos como los que señala la compañera nos indican el camino que debe tomar la sociedad civil y es el de empezar a politizar la participación social sin que esto esté atravesado por la guerra y que miremos las nuevas conflictividades que nos afectan.
Claro que sí, Camilo, tienes mucha razón y bueno, en ese sentido yo también quiero invitar a todos los y las colombianos y bueno, y a toda la comunidad andina o del mundo que quiera ir a este Congreso para la Paz que se va a realizar del 19 al 22 de abril en Colombia, en la Universidad Nacional de Bogotá. Y bueno, están todos y todas invitados a construir mandatos para esta tan anhelada paz que, insistimos, tiene que ser una paz con justicia social y no solamente el acallamiento de los fusiles. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes por aceptar esta invitación. Agradezco la visita y la participación de mis compañeros colombianos. Queremos despedirnos desde esta Radio Flaxo deseando que este proceso encaminado hacia la paz pueda realizarse. Un saludo para el Congreso de los Pueblos allá en Colombia y bueno, gracias por sintonizarnos.
Ya saben que pueden contactarnos a través de internet por www.flaxoradio.es, también en nuestro espacio de Facebook. Y bueno, muchas gracias a los invitados. Creo que con esta apreciación y esta conversación que hemos tenido nos vamos con nuevos elementos, unas expectativas bastante amplias en el contexto de este Congreso para la Paz. Y bueno, esperamos que los y las oyentes se vayan con estos avances, con estos nuevos insumos que nos van a permitir hacer una reflexión más amplia de nuestra situación del conflicto en Colombia. Ya para terminar, los dejamos con esta canción de Mano Negra y esto que dice Señor Matanza. Chao, chao.